Ahora está, mientras estábamos alabando, bueno, pues en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando todos se reunían al principio de la iglesia, ¿no? Y cuántas cosas carecían, pero eso no era impedimento para alabar a Dios y para adorarle, ¿no? El mundo ha cambiado, ¿no? El mundo seguirá cambiando. Ha cambiado para bien y también hemos perdido muchas cosas, ¿no? Muchos valores que antes teníamos y que ahora parece que pues como que se va perdiendo, ¿no? La moralidad, ha cambiado la familia, ha cambiado la sociedad. Cuando nos encontramos por primera vez con una maldad extrema, naturalmente reaccionamos de una forma indignante, ¿no? Nos indignamos, actuamos con estupor, nos quedamos. Yo recuerdo el caso de Mariluz, ¿no? Hace poco, que realmente se me ponían los pelos como escarpias, ¿no? Porque decía, bueno, ¿cómo el ser humano puede llegar a esta maldad? O, por ejemplo, el caso de este austriaco, ¿no? Que tenía metida a su hija en un zulo, tuvo con ella hijos. Bueno, me parecía, o sea, te quedas como, dices, ¿cómo es posible que los seres humanos lleguemos a ese nivel, ¿no? Y luego ves otras cosas, ¿no? Pues el maltrato físico, todo lo que vemos, ¿no? Y llega un momento, no sé a vosotros, pero llega un momento como que te entra como una especie de, hay tanta maldad o tanto, que entra como una especie de desprendimiento, de indiferencia, de como de apatía, ¿no? Y entonces es cuando de alguna forma como bajamos la guardia, ¿no? Y nos deslizamos gradual e inevitablemente hacia una aceptación pasiva de lo que sabemos que está mal. Porque, claro, sabemos lo que está mal, ¿no? Como cristianos sabemos lo que está mal, como creyentes sabemos lo que está mal. Y debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo quisiera decir que me sorprende cuando oigo de creyentes, pues que viven juntos sin estar casados. No, no deja de sorprenderme, porque, es como que la moralidad va cambiando, ¿no? Incluso dentro de la propia iglesia. Y bueno, también de otras cosas, ¿no? Gente que piensa que, bueno, pues que las relaciones entre hombres y hombres son correctas y que Dios es amor y que, bueno, todas esas cosas, ¿no?, que oímos, ¿no? Y aunque todo esto ya yo no lo acepto, porque como que ya no te perturba, te vas como amoldando, ¿no? Te vas amoldando a la situación actual. Aunque mi posición bíblica sigue siendo tan firme como siempre, ¿no? Y es muy posible que la conciencia de muchos, de muchas personas, de muchos creyentes, se hayan insensibilizado, ¿no? Y tal vez, aunque sepan que la Biblia condena tal o cual cosa, piensen que ahora, pues ya no siguen siendo tan relevantes, ¿no? Cuidado, porque eso es un síntoma, es como pensar, bueno, Dios está cambiando, ¿no? Es un síntoma de que se está sintiendo el tirón de la corriente de este mundo, ¿no? De la corriente de la maldad, de lo que estábamos hablando antes. Y es fácil acomodarse a una nueva moralidad, ¿no? Es fácil. Todo esto cuando ya empiezas a cambiar como de parecer y piensas, bueno, pues tal vez no es tan malo. Claro, cuando ves tanta maldad extrema y de repente te enteras de algo menos importante a nuestro modo de ver, pensamos, bueno, por lo menos está con una mujer, o por lo menos está, ¿sabes? Entonces, cuidado, porque eso es un síntoma que estamos perdiendo los valores básicos de lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? Y no, nadie es inmune, absolutamente nadie. Yo, nadie, ni pastores, ni nadie. Nadie es tan fuerte, nadie es tan... Nadie. Solamente el Espíritu Santo en nuestras vidas es el que puede, de alguna forma, fortalecernos si estamos en plena comunicación con el Señor, ¿no? Entonces, cuando pasa todo esto, cuando pasa todo esto, ocurre todas estas cosas en nuestras vidas, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues podemos buscar la verdad. Podemos buscar la verdad en las cosas inmutables, en las cosas que no cambian, en las cosas que son siempre igual. Como por ejemplo, el corazón de la humanidad no ha cambiado. Sigue siendo por naturaleza y por decisión propia, seguimos siendo depravados por dentro. Somos corruptos. Y aunque tenemos cosas buenas dentro de nosotros, sin el poder redentor de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, no podemos detener nuestra propia, digamos, declinación, nuestra propia maldad moral. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso en nuestras vidas. Otra cosa que pensaba esta semana es el que es inmutable, es el deseo de Dios para su pueblo, ¿no? El deseo de Dios para su pueblo, pues no ha cambiado. Es algo que sigue siendo lo mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Entonces, su deseo para nosotros no ha cambiado. Y Dios dice la palabra que es santo, que es justo y que es puro. Entonces, por lo cual que nos quiere que su pueblo sea santo, sea puro y sea justo. Y es una cosa que es posible. Pensamos, bueno, yo no puedo ser santo, no puedo ser puro. Pues sí es posible, porque Dios nunca nos mandaría a hacer algo que no nos diera la capacidad para ello. Y en la palabra, en 2 de Pedro, en el 1:3, en el capítulo 1, versículo 3, dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas. Todas las cosas que necesitamos para vivir como Él demanda de nosotros. Todas las cosas. No dice, nos ha concedido unas cosas. No, dice todas las cosas. Él nos lo ha concedido. Es algo que nos ha capacitado para poder vivir de la forma que Él demanda en su palabra. Él ha dejado un legado, ha dejado unas normas, ha dejado un pensamiento. Y nosotros tenemos que acatar esas normas, si decimos que somos creyentes, si decimos que somos cristianos. No hablo de las personas que no creen, no hablo del mundo, no, porque ellos están, digamos, exentos de obediencia, puesto que no tienen un rey, no tienen un jefe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros sí. Otra cosa que estaba... Que estaba mirando. Y bueno, y ante esto, pues cuando Él nos ha dejado todas las cosas, pues no tenemos excusa, ¿no? No tenemos excusa para comportarnos de una manera indigna. No tenemos excusa. Así que si alguno de nosotros piensa, bueno, pues yo tengo un novio de hace 2 años y pues es que, claro, no tengo dinero para casarme y no sé qué, me voy a ir a vivir con él. Pues perdonad, o una novia. No es excusa. Eso es un pecado. Ante los ojos de Dios. Eso es un pecado. Y somos nosotros, los cristianos, los creyentes, los que tenemos que, de alguna forma, alumbrar al resto. Somos los que tenemos que dar ejemplo. Eso es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? No podemos vivir como se nos dé la gana. Otra cosa estaba mirando, y es que de las cosas inmutables que podemos mirar, es que Dios continúa siendo fiel y compasivo. Y quiere que nosotros seamos fieles y compasivos. Podemos resistir lo que está realmente mal, podemos resistir lo que es claramente maldad y lo que es contrario a las Escrituras, y sin ningún tipo de conflicto podemos amar a las personas que viven, como estaba diciendo antes, de una forma diferente a lo que vivimos nosotros, ¿no? Podemos amar a personas que viven en pecado, podemos amar porque ellos no conocen. Podemos hacerlo, podemos mantener una posición delante de Dios, delante de los hombres, pero podemos amar a aquellas personas. No tenemos que rechazar a las personas porque viven de una determinada manera que no va con la palabra de Dios. Otra de las cosas es que podemos proclamar la verdad de la palabra y a la vez extender nuestra mano para alcanzar a otros que realmente quieren mejorar su estilo de vida, ¿no? Y eso también es una responsabilidad que tenemos. Otra verdad de Dios es que, y otra verdad inmutable, es que la verdad de Dios sigue siendo inmutable. O sea, la verdad tal como está revelada en las Escrituras, en la palabra, sigue siendo inmutable. Y mientras que la sociedad, los medios de comunicación, el gobierno, las cortes, cuestionan todos los conceptos que nosotros tenemos y creemos, o los conceptos tradicionales de la fe cristiana, e intentan insensibilizar nuestra moralidad, podemos contar con que la Biblia, la palabra de Dios, refleja completamente la mente de Dios. Y Dios es quien es la fuente de toda verdad. El Señor es quien es la fuente de toda verdad. Y todo lo demás puede fallar. Puede fallar la gente, puede fallar la situación, pero podemos confiar en Dios, podemos confiar en la palabra de Dios. Dios honra a aquellos que permanecen fieles a su llamamiento. Hemos sido llamados a vivir de una forma digna, de una forma santa, de una forma piadosa, y Dios realmente honra a aquellos que lo hacen, ¿no? Romanos 12, 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar o discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice, tomando en cuenta, vamos a analizar un poco este versículo, que es uno de mis versículos preferidos, porque en una ocasión pues me habló bastante, ¿no? Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué es misericordia? La misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que realmente merecemos. Por el contrario, si leemos en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros a la muerte, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Así que, si Dios ha tenido la misericordia de dar a su Hijo unigénito, a Cristo, para que muriese en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras ignominias, pues tendremos que tener en cuenta eso para vivir de una forma o de una manera de la que Él nos dice en su palabra que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta la misericordia de Dios, porque dice, vosotros en adoración espiritual ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Yo cuando leía esto, cada vez que yo escuchaba la palabra sacrificio en algún sitio, yo siempre soy muy, como muy, me imagino las cosas, ¿no? Y entonces siempre imaginaba sangre, animales y machos cabríos. Y bueno, menos mal que después decía, vivo, digo, bueno, por lo menos no voy a morir. Porque realmente te asusta, ¿no? Y entonces, vamos a presentar nuestros cuerpos santos, vivos. Vivo significa que mientras vivimos, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir agradando a aquel que ha sacrificado su vida por nosotros. Luego habla de renovar nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Pues bueno, en una sociedad, en un tiempo que vivimos, que es hay mucha información, mucha comunicación, buena y mala, pero hay mucha maldad, como estábamos hablando antes, y es como un bombardeo continuo. Yo realmente pienso en la juventud, ¿no? Porque parece que las personas que somos ya más mayores, bueno, yo soy mayor, aunque parezca que soy muy joven, soy mayor, y que hemos vivido, que estamos ya casados, que tenemos nuestro, digamos, nuestra vida ya más o menos encarrilada, pero las personas jóvenes que están bombardeadas continuamente por los medios de comunicación, bombardeadas continuamente por la sociedad, por cómo se vive de una manera en un libertinaje continuo. Entonces, realmente, ¿cómo podemos ser transformados? Solamente hay una forma, es la palabra de Dios. Solamente, porque tenemos que cambiar, tenemos que sacar, digamos, la información que nos trae el mundo y incluir la información que Dios nos da. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo podemos comprobar que eso es así? A través de su palabra. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? El deseo de Dios para nosotros es que vivamos de una forma acorde a lo que es nuestro Padre, a lo que Él nos enseña, ¿no? Dice en Romanos 8:32 que Él, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y dio a su propio Hijo. Y hay una cosa aquí que me llamaba la atención, porque dice, digo, bueno, sí, Él nos da generosamente, pero ¿a quiénes? A sus hijos, ¿no? También Él hace salir el sol para justos y para injustos. Pero dice que Él nos da generosamente todas las cosas. Volvemos otra vez a lo de antes. Él nos da todas las cosas. ¿Pero qué? Hay una condición, dice. Junto con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Si nosotros no tenemos a Cristo, si nosotros no honramos a Cristo, Él no nos puede dar lo que realmente necesitamos. Podemos mirar en Efesios, no hace falta que lo busquéis, podéis anotarlo si queréis luego mirarlo, meditarlo en casa. En Efesios 1, 22 y 23 dice que Dios sometió todas las cosas, otra vez, todas las cosas. ¿Por qué se empeñará? Cuando Dios habla acerca de una palabra y repite tantas veces, es porque tenemos que tener atención a esa palabra. Entonces, dice que Dios, Padre, sometió todas las cosas. Otra vez, ¿a quién? Al dominio de Cristo. Y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los creyentes, nosotros, los que hemos confiado en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, que somos nosotros. Esta dice que es su cuerpo. Así que, si miramos, intentamos imaginarnos que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Después dice que su cuerpo, o sea, nosotros somos la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ese aquel es Cristo. Ahora, imaginaros lo que somos. Somos la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Quiere decir que Cristo, sin nosotros, no está completo. Bueno, yo cuando leí esto me impresionó tanto que lo volví a releer, busqué en otras versiones. Y sí, sí, dice eso. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo podéis buscar en el libro de Efesios, en el capítulo 1, 22 y 23. Dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo ha dado como cabeza de toda la iglesia. Ahora, también, si Él es nuestra cabeza, ¿alguien puede andar y caminar por la vida sin cabeza? No, se muere. Entonces necesitamos la cabeza, que es Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Él es el que ha hecho la obra de la cruz, de la redención, para cada uno de nosotros. Entonces, si andamos sin cabeza, pues nos vamos a perder, ¿no? Vamos, no vamos a morir. Más que perder, nos freímos, vamos. Entonces, esto es impresionante. Somos la plenitud de Cristo. A mí, yo no sé a vosotros, pero os veo a todos muy serios, pero a mí esto me anima un montón, porque soy importante para Dios. Sois importantes para Dios. Somos importantes. Él no puede estar completo sin su iglesia. Y hasta que la Iglesia no llegue a completarse por entero, Él no va a volver y no nos va a llevar. No va a volver hasta que esto no esté completo. Entonces a mí eso me anima a vivir una vida santa, me anima a vivir una vida dedicada a Él. Os veo muy tranquilos, ¿eh? Bueno, otra cosa, en Efesios 2:10, para animaros, yo quiero traeros hoy un mensaje de ánimo, no solo de machacar y de decir, bueno, tenemos que vivir una vida santa, sí, pero es que claro, es muy difícil. No es difícil, no es difícil si andamos con Él. Ahora, separados de Él, dice, nada podemos hacer, nada. ¿Por qué? Porque traemos ya el ADN medio chafado, ¿no? Bueno, Efesios 2:10 dice, somos hechura, porque somos hechura suya, ¿de quién? De Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que aquí dice que Él nos hizo, nos ha hecho, nos ha diseñado, a unos más altos, a otros más bajos, a unas más delgadas como yo, a otros más gordos como otros, todos, Él nos diseñó, nos hizo, y Él nos, lo imaginó en su mente y nos diseñó. Entonces, somos su hechura y estamos creados en, volvemos a lo mismo, en Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que, si no estamos en Cristo, no podemos hacer buenas obras. Pues se pueden, hay muchas clases de obras. Hay gente que no está en Cristo y hace muy buenas obras. Pero luego dice la palabra que todo eso se va a pasar por fuego. Y eso lo dice la palabra. Entonces, las obras que se hayan hecho sin Cristo no sirven para nada. Porque Él las ha preparado de antemano para que caminemos en ellas, para que las hagamos. Y bueno, hay muchos tipos de obras. Dice, pero ¿a qué obras se refiere? A todas las que cada uno de nosotros podamos hacer en Él. Porque en Él nos movemos, en Él respiramos, Él es la esencia de nuestra vida. Perdón. Entonces, yo quería mirar algún tipo de obras que a lo mejor cuando pensamos en obras, siempre pensamos, o la gran mayoría de nosotros pensamos, pues no sé, en irnos a África, a convertir a que se conviertan muchos africanos, o a Egipto, o yo no sé, o a dar de comer a los pobres. Todo eso está muy bien, no está exento, son obras también. Pero yo quiero hoy hablar de algunas obras que, bueno, Dios me puso en el corazón, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona cultiva algo, sale, ¿no? Cultivas patatas, salen patatas, si las cultivas bien, las cuidas, las tal, pues te salen unas hermosas patatas, unos hermosos melones, lo que hayas cultivado. Bueno, pues vamos a cultivar una forma, vamos a cultivar un estilo de vida, vamos a cultivar, por ejemplo, dentro de la iglesia. A mí me preocupa mucho lo de fuera, pero me preocupa mucho lo de dentro, o sea, y cuando digo preocupa, no es que yo esté preocupada, pero sé que Dios controla y tal, pero siempre me mantiene como más alerta lo de dentro de la iglesia. La iglesia para mí es mi familia, o sea, vosotros sois mis hermanos, y aunque algunos no nos conocemos a lo mejor íntimamente, pues otros sí, ¿no? Pero aún así también tenemos parientes lejanos, y siempre si por ejemplo nos dicen, ay, pues es que fíjate, fulanito se ha muerto, a lo mejor no le has visto ni conoces al fulanito, sabes que es tu tío, pues te duele, ¿no? Porque es tu familia. Pues esto es igual. Entonces, una de las cosas que, de las obras que podemos cultivar, es la completa sinceridad los unos con los otros. Dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este principio es vital para una completa, digamos, armonía entre la familia, entre los hermanos. ¿Por qué? Porque las relaciones personales se edifican sobre la confianza, y la confianza se edifica sobre la verdad y la transparencia. Mientras más mentimos o damos una imagen falsa de lo que no somos, que eso es muy típico de los seres humanos, ¿no? Pues más se debilita nuestra relación personal. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos mientan? Pues a nadie, ¿no? A mí no me gusta que me mientan. Me gusta... La verdad siempre es la verdad. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y qué descanso, ¿no? Cuando tienes... Yo no sé vosotros, pero cuando tienes un secreto, algo que te está ahí... Y tú lo puedes compartir con otra persona. Es como que... ¿No? Descansas, te alivias. El poder compartir con otro una carga que tú llevas dentro de tu corazón, ¿no? Algo pesado. Entonces, sí, es cierto, te alivia. No. Entonces, las relaciones personales dentro de la iglesia deben de ser con la verdad. Podemos hablar la verdad, sin temor a hablar, eso sí, en amor. Porque el amor sin la verdad, digamos que es un camelo, es un engaño. Yo puedo decirle, Nati, yo te amo mucho. Y yo estoy viendo que Nati vive una vida desordenada en no sé qué área y no le digo nada, hombre, pues eso es como pasarle la mano por encima, ¿no? Cuando viene alguien y te dice, ay, que no sé qué, pobrecita. No, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nos hablemos la verdad los unos a los otros. Para eso ha creado a su iglesia, ¿no? Y luego, la verdad sin amor también es una crueldad. Si tú vas a una persona y le dices, oye, es que fíjate lo que has hecho, porque... Pues eso también está mal, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de hermanos, debemos de hablar la verdad. La verdad, porque la verdad nos hace libres. Otra cosa que podemos cultivar es el dominio propio y la cortesía. Dice la palabra que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto está en el libro de los Efesios 4:29. ¿Sabéis que lo que más valora Dios es cómo tratamos a su familia? ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? Porque realmente, si Él murió por nosotros, si Él ha dado a su Hijo unigénito por nosotros, es porque realmente le importamos, somos importantes para Él. Entonces, por ejemplo, si yo digo a Alberto, bueno, Alberto no tiene hijos, ¿quién tiene hijos aquí? Bueno, si yo le digo, oye, mira, yo te quiero mucho, te invito a comer, pero no te traigas a tu hijo porque me molesta. ¿Cómo se quedaría? Mal, ¿no? Pues eso es lo que hacemos muchas veces, nosotros, con los hijos de Dios. Eso es lo que hacemos muchas veces. Criticamos al hermano, hacemos no sé qué, le ponemos la zancadilla. No, eso es lo que hacemos. ¿Cómo se tiene que sentir Dios? Para Él lo más importante es que nos amemos. Dice que cómo nos van a conocer en el mundo cuando nos amamos los unos a los otros. Eso es lo principal para Él. Hay otra cosa que también estaba pensando esta semana. Bueno, en realidad lo pensé todo el viernes, porque no sabía que iba a compartir. Y estaba diciendo, yo no sé qué, y tengo montones de cosas, pero decía, no sé. Y no sé, Dios me puso una serie de cosas, pero cultivar la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la capacidad de resistir, lo dice la propia palabra, ¿no? Es una mentalidad renovada. Las personas resistentes aprenden del éxito y de los fracasos. ¿Por qué? Porque en Cristo, los cristianos, los creyentes, los que vivimos conforme a lo que Él nos ha legado, nuestro destino final, ¿cuál es? El éxito. El éxito. Da igual si fracasas en... Solamente es una señal, si tú estás fracasando en cosas, solamente es una señal de que no has acertado. Pero vas a acertar al final. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los ejemplos. Van Gogh fue un pintor impresionante. Yo creo que era impresionista, ¿no? Pero, bueno... También impresionante. Pintó unos cuadros, bueno, yo recuerdo unos que son de unos girasoles, que es como que parece que los girasoles salgan, ¿no? Y parece que son reales, ¿no? Bueno, pues Van Gogh era una persona con una mente miserable. Tan miserable, o sea, él se veía tan miserable que se pegó un tiro. Y encima se lo pegó mal, porque tardó 3 días en morirse. O sea, quiere decir que hasta eso le salió mal al pobre hombre. Entonces, sus cuadros valen una fortuna, pero él, aunque tenía talento, tenía unas capacidades increíbles que Dios le había dado, se suicidó. Se veía miserable. Qué horror, ¿no? Sin embargo, Edison era diferente. Edison falló 1000 veces antes de crear la bombilla. Y la gente, y él iba contento, todo el mundo, bueno, en aquella época, pues todo el mundo se conocía y sabían que este era inventor, el otro era pintor, el otro, entonces no es como ahora, que tú vives en Majadahonda y el otro vive, yo qué sé, en Vallecas, ¿no? Pero entonces se conocía, y la gente, había como otra cosa, otra intimidad, otra amistad, y la gente le veía, sabían que estaba él con sus inventos, y la gente decía, pero bueno, si tú has fallado tantas veces, ¿cómo estás tan contento? Y dice, bueno, pues porque simplemente sé las 1000 maneras de que no funciona. A la 1001 acertó. O sea, es como nos contaba el otro día, ¿quién era? Era Roberto Evans, sobre, no sé si estuvisteis aquí, sobre el vaso medio lleno, medio vacío, sobre ser positivos o ser negativos. Es importante que seamos personas positivas porque sabemos que nuestro final es el éxito. Ahora, el ejemplo de la perseverancia, para mí, de la perseverancia a las adversidades, sin duda lo ostenta el siguiente personaje. Esto lo tengo que leer, porque es un poco más largo. Dice que fracasó en los negocios a los 31 años. Fue derrotado a los 32 como candidato para las legislativas. Volvió a fracasar en los negocios a los 34 años. Sobrellevó la muerte de su amada a los 35 años. Sufrió un colapso nervioso a los 36. Perdió en unas elecciones a los 38. No consiguió ser elegido congresista a los 43. No consiguió ser elegido congresista a los 46. No consiguió ser elegido congresista a los 48. Era persistente el chico, ¿eh? No consiguió ser elegido senador a los 55. A los 56 fracasó en el intento de ser vicepresidente. De nuevo fue derrotado y no salió senador a los 58, pero fue elegido presidente de los Estados Unidos a los 60 años. Este hombre era Abraham Lincoln. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Yo creo que este hombre, y eso hacemos nosotros, nos dicen, bueno, yo estaba pensando, para ser honesta, madre mía, mañana, sin música, sin no sé qué, ¿qué pongo? Dios mío, y dice, mira, señor, voy a dar un mensaje de ánimo, de persistencia, de perseverancia, y aquí estoy sufriendo, pues no, vamos, va a hacer algo por ti, vamos a hacer realmente lo que somos. Si este hombre hubiese considerado como fracaso todos los fracasos que había tenido, ¿creéis que habría llegado a presidente de los Estados Unidos? ¡No! ¿Creéis que nosotros podemos llegar a algo si estamos pensando, ay, que no puedo, ay, que no sé, ay, que es que me cuesta? Pues claro que cuesta, cuesta trabajo, cuesta ponerse aquí. Yo a veces lo confieso, cuando he visto gente que se pone aquí a predicar, digo, bueno, pues lo que ha dicho tampoco es tan importante. Pues no, no es importante, pero se lo ha tenido que preparar. ¿Y sabes cuándo te das cuenta? Cuando lo haces tú. Por eso la amistad, por eso el compañerismo, por eso la hermandad, debemos ser, pues como estamos diciendo, ¿no? De la determinada manera que Dios nos dice que seamos, amándonos los unos a los otros. Y ahora una cosa que a mí me encanta, y que además la practico, de esto sí puedo hablar. Y es, ¿qué tenemos que cultivar? El humor. Dios es la persona más divertida que yo conozco. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque mira, yo estaba, piensas en historias, ¿no? Yo siempre pienso en historias de la Biblia, porque si no, no, aunque también hay cosas reales, ¿no? Y es muy cómico, ¿no? Pero imaginaros Moisés. Llega este que estaba matando a todos los niños, ¿cómo se llamaba? A ver, clase de, ¿no lo sabéis? El que mataba, Herodes. Herodes quería matar a todos los niños. Y llega la madre de Moisés, lo mete en un lo apraña, lo mete y se va a casa de Faraón. Y bueno, lo que estaban temiendo, que era el que iba a libertar al pueblo, lo que estaban temiendo, se lo meten en casa. No me digáis que no, le dan de comer, le preparan, le cuidan. Es chistoso, ¿no? No me digáis que no es chistoso, es cómico. Dios es así, Dios hace esa cosa. Bueno, eso era un paréntesis que no, que me acaba de venir a la cabeza, pero es así. La risa da energía, esto lo voy a leer porque esto lo he sacado de internet, espera, esto no. La risa da energía al sistema inmunológico y reduce las hormonas del estrés. Baja la adrenalina y sube la endorfina. Ah, la endorfina es una hormona que se libera, por ejemplo, cuando haces ejercicio. Y yo me he apuntado a un gimnasio. Lo voy a decir porque todos están cachondeando de mí todo el día. Y llevo 2 meses y realmente me siento muy bien. Y es que liberas endorfina, y entonces te sientes como muy feliz, te sientes muy, muy a gusto, ¿no? Entonces, el humor aumenta la hemoglobina A, que lucha contra las afecciones respiratorias. Aumenta las células contra las bacterias dañinas. Con la risa funcionan los 2 hemisferios del cerebro. O sea, que cuando te cuentan un chiste, lo piensas con un hemisferio y te ríes con el otro. Entonces, es fenómeno porque utilizas todo el cerebro. Y cuando se utilizan las cosas, pues nos atrofian. ¿No? No es como dicen que los hombres se la... No, no, claro, no. Entonces, bueno, Proverbios 17:22 corrobora esto, dice: el corazón alegre constituye un buen remedio. De verdad, cuando yo he estado estos 2 años atrás, que he estado francamente mal, los que me conocen más de cerca, he pasado por una historia un poco rara, no sabían qué era, ingresada cada 2 por 3, de verdad, aparte del Señor y de su palabra, lo que me ha mantenido de pie ha sido el humor. Me reía de mi propia sombra. Cada vez que me pasaba algo, pues cuando se me pasaba el dolor, me daba el ataque de risa. Cuando me ponían una cosa que no sé cómo se llama ahora, que es lo anterior a la morfina, pues decía yo, paz y buen rollito, vivan las drogas. Porque tienes que buscar lo cómico de la vida. Es la sal de la vida es reírse. Yo con la persona que más me río es con mi marido, es súper divertido, porque parece muy serio, pero luego es súper divertido. Entonces, necesitamos ejercitar el humor. El humor se ejercita, a ver, para llegar a reírte, primero que hay que hacer, sonreír, ¿no? Pues tú te sonríes. Yo, hay una mujer en Aglow, se llama Paula Shields, que por cierto viene este año, en febrero, viene a la conferencia de mujeres a compartir, que ella dice que se pone en el espejo y empieza, jo, 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 y empieza a reírse hasta que consigue. Y es verdad. Bueno, todos conocéis la risoterapia. Yo la primera vez que vi eso en la tele, me dio un ataque de risa, pero fue, digo, jolín, a ver, un montón de personas tristes, secos ahí, jo, 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 y la señora, la doctora o lo que fuera, la que hacía eso, la risoterapeuta, ¡ay, qué bonito me ha salido! Ahí, y yo, y jo, 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 jo. Ah, bueno, es un poco chocante, ¿no? Pero tiene su porqué. Y luego les cobraban, no sé, a lo mejor les cobraban 100 euros a cada uno. Digo, jolín, esta sí que se ríe después, cuando se han ido todos con el dinerito aquí en el bolsillo solo por hacer reír a la gente. No, pero es cierto, eso es una terapia. Reírte, yo no digo que te vayas a la risoterapia, pero en tu casa. Bueno, yo hago cada cosa que ya os lo iré contando en algún más íntimamente. Entonces, si tú pones cara de enfadado, de serio, aunque no lo estés, influye en tu organismo. Es como, no sé cómo explicarlo, como una cosa que lleva a la otra, ¿no? Por ejemplo, yo... Sí, también me enfado, a veces me enfado y a veces me pongo seria, pero no, sí, pero por ejemplo llegas a tu casa, ¿no? Y la gente, pues a lo mejor tus hijos están enfadados, el otro no sé qué, no sé cuándo, pero tú llegas con una sonrisa y en un ratito ya se ha cambiado el ambiente. Ahora, si tú está todo el mundo bien y feliz y tú llegas, aseguro, a los 10 minutos está todo el mundo enfadado. Que no sé qué, que no sé cuál. Eso no es. Es cierto. Y nosotros somos luz. Por lo menos yo soy una de las luces de mi casa, porque hay otros que no, todavía no han dado el paso, ¿no? Entonces, vamos a darle al cuerpo sanidad, porque la risa sana. Sana. Vamos a enviarle, y aunque estemos tristes, y aunque estemos enfadados por algo, pues si nos reímos, mandamos un mensaje al cuerpo. Igual que si estamos serios, le mandamos un mensaje negativo, cuando nos reímos, le mandamos un mensaje positivo. Vamos a ser un impartidor de atmósfera, de buena atmósfera. Mira, en Hechos 27, leía acerca de Pablo, que estuvieron en la nave 14 días sin comer, sin ver el sol. En medio del mar de una furiosa tempestad. 14 días. Tú y yo 14 días sin comer. Y bueno, y si encima en una barca, que con una... ¿Tú te imaginas? Pues vomitando allí. Bueno, yo es que soy muy descriptiva, pero me imagino la barca. Todos los hombres que estaban allí, que... Bueno, 14 días sin comer. Con una tormenta sin ver el sol. ¡Qué depresión! ¿No? Él iba de prisionero. Es que es curioso. Y algunos querrían escapar, dice. Unos querían escapar. La nave moviéndose de un lado para otro. La gente gritando, ¡nos ahogamos, nos morimos! Y de repente, Pablo se levanta y dice, tranquilos, ánimo. ¡Tranquilos, ánimo! ¡Aquí no se muere nadie! ¡Vamos a buscar una solución! Tiraron, bueno, podéis leer el capítulo, ¿no? Eso es crear una atmósfera. Ahora, ¿nosotros qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿Qué queremos demostrar? Porque todos tenemos un llamamiento, ¿no? Y todo esto, pues, tenemos que aplicarlo de alguna manera. Si Dios nos ha puesto en esta tierra para que seamos luz, pues seamos luces. Pero seamos luz de verdad. No solamente los domingos cuando venimos a adorar. No, vamos a ser luz en nuestras casas, en nuestro trabajo. Vamos a buscar a Dios cada día. Tampoco necesitas estar en la habitación 3 horas. A veces yo hablo con personas y dices, yo es que no tengo tiempo. Pues hija, ora en el trayecto. Ahora que llevamos los chimbolos estos que nos ponemos, que ya no nos dice nadie, que porque antes ibas por la calle y vas hablando y dices, esta está chiflada, pero ahora puedes estar. Disimulas, ¿no? Y vas hablando con él, ¿no? Vas teniendo una relación con él, una relación íntima. De ahí es de donde se saca toda nuestra, digamos, nuestra energía, nuestro ánimo. Es de ahí de donde lo sacamos. Y por último, pues, el amor y la amistad, yo creo que es el pegamento que necesitamos para que todo funcione bien. Aunque amor, podemos dar amor y podemos tener ser impartidores de actos de amor sin que realmente haya una amistad. Así que el amor para mí es muy importante, porque hemos hablado antes lo que es amor sin verdad y la verdad sin amor. Pero la amistad es algo tan hermoso, tan precioso. Dentro de una amistad puedes solucionar tantas cosas. Cuando realmente hay una amistad, hay una confianza, hay una entrega. Es algo hermoso. Y voy a leer una carta sobre la amistad. Dice, amiga. Esto es una amiga que le escribe a otra amiga, ¿no? Recuerdo un día, estando en tu cocina, que me hiciste una pregunta que no supe responder muy bien. ¿Qué es para ti la amistad? Tú misma, a lo largo de todo este tiempo, me has dado una respuesta. ¿Por qué? Porque si tenías secretos para contar, podíamos hablar durante todo un día. Si mis sueños se venían abajo por alguna razón, tú me recordabas a dónde pertenezco. Si necesitaba una fuerza donde apoyarme, tú has sostenido mi mano por un momento. Si mi mundo comenzaba a caerse, tú te quedabas hasta que sonreía. Cuando necesitaba un poco de espacio, allí estaba tu corazón y decías, puedes tomarlo. Si alguien rompía mi corazón, juntas lo volvíamos a armar. Cuando me sentía cansada o vacía por dentro, me mostrabas que no estaba sola. Y si me perdía allá afuera, venías a buscarme y me traías de vuelta a casa. E ibas conmigo a cualquier lado cuando necesitaba estar lejos. Cuando nada parecía estar yendo bien y necesitaba una amiga, ahí estuviste. Pues una amiga es alguien que conoce la canción de tu corazón y puede cantarla cuando a ti ya se te ha olvidado la letra. Pues yo creo que la amistad es algo impresionante. Creo que es lo que Dios nos ha dejado para que podamos digamos, comunicarnos los unos a los otros, para que podamos vivir tranquilos, para que podamos compartir, para que podamos defender. Cuando tú tienes a tus hijos o tienes amigos y alguien habla mal de un amigo tuyo, pues tú le defiendes, ¿no? Porque le conoces. Entonces, yo creo que por eso se llama esta iglesia Amistad Cristiana. Digo yo, mira, qué bonito, ¿no? Y ya por último, quería dejaros este último versículo de Efesios 3:20 que dice que al que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ese es Cristo, ¿no? Él puede hacer que nuestras peticiones sean mucho más abundantemente de lo que ni siquiera nos imaginamos. Él es un Dios de milagros. Él es un Dios de amor. Yo recuerdo, yo me convertí hace 25 años. Yo venía de, yo creía en nada ni nada. Y recuerdo que cuando tú vienes al Señor, vienes con tantas cargas, vienes con tanto equipaje y vas, Dios te va mostrando poco a poco. Y yo me acuerdo cuando veía pues a Rebeca en aquella, en la Glow, cuando a mí a Glow me ayudó mucho, ¿no? Y veía a los predicadores y yo decía, ay, un día tengo que compartir. Lo veía tan lejano y sin embargo, Dios es fiel. Dios puede hacer con nuestras vidas lo que realmente le dejemos que haga. Porque somos nosotros los que somos la dificultad, no es Él. Él da en abundancia, Él da sin medida. Así que vamos a darle gracias hoy y bueno, quiero daros las gracias a todos por vuestra paciencia. Espero que no os haya aburrido mucho y de verdad ha salido de mi corazón y creo que Dios quería dar este mensaje por alguna razón. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por las personas que han venido. Gracias porque hemos podido compartir de ti, de tu corazón, del trono de tu gracia, de tu misericordia, de los deseos que tienes para cada uno de nosotros, del potencial que cada uno tenemos, Señor, en ti. Gracias porque en ti nos movemos, en ti vivimos, en ti subsistimos, Señor. Y gracias porque un día vas a volver y vas a llevar a tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por cada vida aquí representada, cada familia. Señor, yo pido que nos lleves con bien a casa ahora, que nos ayudes, a ponernos en la brecha, a mirar lo que hay en tu palabra, a saber qué es lo que te agrada, a vivir vidas conforme a ti, Señor, para realmente no solo estar agradecido, sino tenerte en cuenta, tomarte en cuenta, porque tú eres un Dios de amor, Señor. Tú eres un Dios que ha hecho que nos has conformado a ti, Señor. Nos has creado para tu gloria, para tu propia satisfacción. Gracias, Señor. Gracias en esta mañana. Pedimos por las personas que están en el retiro que tú les des muchísimo más de lo que, como hemos leído esta mañana, de lo que ni siquiera se imaginan. Gracias por este tiempo. Gracias por este local. Gracias por este hombre que está aquí, que no sé cómo se llama, no sé exactamente cómo se llama, pero él nos ha abierto las puertas y nos ha ayudado a colocar las sillas. Gracias, Señor, te damos. Ahora, Padre, te pedimos que nos guíes a todos y antes de marcharnos, pues Alberto va a tener un momento para la ofrenda. Y gracias a todos. Si luego alguno quiere oración, pues aquí estamos para lo que necesite.